esta suspensión de la reunión bilateral que iba a mantener con el presidente de Argentina, Javier Milei, una reunión que se iba a concretar esta mañana, a eso de las 9:10 de la mañana, en Cerro Castillo. Sin embargo, por distintas restricciones de la agenda del presidente trasandino, se tuvo que suspender esa bilateral. Con todo, con esos dos antecedentes, ya comenzaba entonces a calentarse el ambiente respecto a lo que iba a ser esta ceremonia, y fue José Antonio Kast quien pasó la noche en Cerro Castillo, quien realizó la tradicional foto con su gabinete. Los 24 ministros que lo van a acompañar, uno de ellos biministro, Daniel Mas, en Economía y Minería, tomó la fotografía, y tal como revisábamos hace tan solo unos minutos, el presidente José Antonio Kast también realizó una declaración fuera de lo que era el protocolo respecto a la situación de este carabinero, que claramente hemos estado siguiendo también en la radio. Mientras todo esto ocurría, ocurrían otros hitos en La Moneda que también revisaremos más adelante. Acá en el Congreso ya estaba la alfombra roja lista y dispuesta para recibir a las distintas delegaciones internacionales. No solamente llegó el rey Felipe VI de España, sino también presidentes de Bolivia, Rodrigo Paz, el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chávez. Hubo otras autoridades que llegaron a la sede del Congreso Nacional, autoridades de distintas delegaciones. Llamó la atención, por supuesto, la llegada de Juan Guaidó y María Corina Machado. Todo esto marcaba el paso. También los hijos y familiares de José Antonio Kast y los ministros entrantes y salientes de las administraciones de Gabriel Boric, y también quienes ya asumieron, los ministros de José Antonio Kast. Ocurrió algo llamativo, que de hecho también pudimos observar en vivo a través de los micrófonos de la radio y de BioBio TV, que tiene relación con el ingreso de José Antonio Kast al Salón de Honor. Él ingresó junto con María Pía Driasola, y mientras estaban saludando a distintas autoridades, llegó al ratito después, menos de un minuto después, el presidente de Argentina, Javier Milei, quien claramente estaba también ahí subiendo en la alfombra roja. Ambos se miraron, se saludaron, se dieron un abrazo apretado, fuera del protocolo que estaba establecido. Luego de eso, José Antonio Kast invita a Javier Milei a que él siga el paso para poder ingresar al Salón de Honor, y él se mantiene detrás del presidente de Argentina para poder entonces seguir saludando a los parlamentarios e ingresar. Fue al paso de unos minutos después entonces que llegó él, en ese entonces presidente de la República, Gabriel Boric, en el Ford Galaxy, ingresó junto a su pareja Paula Carrasco, inició a la sesión en el Salón de Honor del Congreso. Fue al paso de unos minutos también que Julio Cámara, secretario del Senado, leyó el acta en la cual se proclamaba José Antonio Kast como presidente de la República.
José Antonio Kast Ruiz obtuvo el mayor número de votos válidamente emitidos en el referido acto eleccionario. Se acuerda proclamar presidente electo de la República de Chile para el periodo constitucional de 4 años, que se inicia el 11 de marzo de 2026, a don José Antonio Kast Ruiz. Efectúense.
Fue luego de eso que la recién electa también presidenta del Senado, la senadora de Renovación Nacional, Paulina Núñez, quien pidió que entonces José Antonio Kast, ya proclamado como presidente, pudiese hacer ingreso al Salón de Honor. Él estaba ubicado en una sala contigua que se utiliza como capilla acá en el Congreso Nacional. Ingresa recibido claramente por los aplausos, por los vítores de los más de 1000 asistentes que formaron parte de esta actividad. Saludó a algunas personas simplemente con un gesto, con la mano, a otros de abrazo, como fue el caso de las ex primeras damas Cecilia Morel, Marta Larraetchea, también el expresidente Eduardo Frei Ruiz Tagle. Fue luego de todos estos protocolos que José Antonio Kast fue consultado por la propia senadora Paulina Núñez respecto a si juraba o prometía respetar la Constitución y las leyes. Este fue el momento, esto fue lo que dijo.
Señor presidente electo, ¿juráis o prometéis desempeñar fielmente el cargo de presidente de la República, conservar la independencia de la nación y guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes?
Sí, juro.
Esas fueron parte entonces de las declaraciones que marcaron la jornada. Luego Gabriel Boric se despojó claramente de los símbolos del poder, la banda presidencial, la piocha de O'Higgins. José Antonio Kast recibió su banda presidencial con el escudo, claramente también, que es algo que llamó la atención, que fue algo objeto de polémica durante las últimas semanas, y se comienza a realizar no solamente esta ceremonia, sino también se recibió el juramento de los distintos ministros de José Antonio Kast. Mientras esto pasaba, Gabriel Boric, ya como ciudadano, se retiró del Salón de Honor, avanzó por esta alfombra roja que estaba dispuesta a las afueras, se despidió de su escolta presidencial, también se despidió de quienes trabajaron con él como edecanes durante estos 4 años, subió rumbo a una camioneta en la cual él manejó, también directo a Santiago, como un símbolo también de que él ya comenzaba a ser un ciudadano común. Estuvo conversando con algunas de las personas que también estaban apostadas afuera recibiéndolo, y con esto ya se marcó el inicio de este nuevo ciclo presidencial. Yo les comentaba que formaron parte de distintas autoridades, una de ellas el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, quien estuvo presente en esta ceremonia, había mantenido distintas reuniones bilaterales con José Antonio Kast en Panamá, mantuvieron otra también, se vieron las caras en esta cumbre que realizó Donald Trump en Estados Unidos, y ahora también conversaron respecto a distintas temáticas. Fue entonces el jefe de Estado de Bolivia quien planteó la voluntad de dejar atrás el pasado en las relaciones diplomáticas entre ambos países, en enfocarse en el futuro y mejorar toda la relación diplomática entre los dos países vecinos.
Yo estaré con él el día lunes porque tengo un encuentro bilateral con Brasil, así como lo hemos tenido con Chile. La lógica es que nos llevemos de buena manera para poder crecer. Nuestras naciones se merecen una mejor relación, un mejor flujo de orden económico, una mayor integración, y eso es lo que vamos a hacer.
Y también habló durante esta mañana uno de los personajes que también ha sido más controversial en las últimas horas. Hablamos de Flavio Bolsonaro, hijo del expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, quien también figura como candidato para poder llegar a la presidencia de Brasil, porque ha sido centro de la controversia, porque efectivamente iba a venir a nuestro país el presidente de Brasil, el actual presidente Luis Inácio Lula da Silva, quien sabemos ayer durante la jornada del martes 10, claro, de marzo, confirmó que no iba a venir por problemas de agenda. Sin embargo, según trascendidos de prensa y también de la información que publicaron medios brasileños, su negativa, esta suspensión de su participación en el cambio de mando, se debía a la presencia de Flavio Bolsonaro, quien va a competir eventualmente con Lula en las próximas elecciones de Brasil. En su arribo al Salón de Honor, Flavio Bolsonaro fue consultado respecto a esta situación. Esto fue lo que respondió.
Chefe de nación debería prestigiar la posta del presidente.
Creo que cualquier jefe de Estado debería honrar la investidura del presidente de Chile. Una persona que, como país, tiene un acuerdo comercial con Brasil, debe priorizar siempre al pueblo brasileño, fortalecer estas relaciones y ampliar nuestro corredor bioceánico, que está en plena evolución y es de interés para Brasil por sus exportaciones, especialmente a Asia. Por eso, creo que debemos aprender a convivir con quienes piensan diferente. Estoy aquí para representar a mi país con gran compromiso.
Aquí para representar mi país con mucho gusto.
¿Qué es lo que se viene ahora? José Antonio Kast, presidente de la República, ya se retiró de este lugar, recibió los honores también cuando salió del Salón de Honor, fue por primera vez arriba del Ford Galaxy junto con su ya ministro del Interior, Claudio Alvarado, rumbo al Palacio Cerro Castillo, donde en este momento está ofreciendo un almuerzo, una recepción a los distintos jefes de Estado y delegaciones que forman parte también de todo lo que es este proceso de traspaso de mando. A las 16 horas se debería trasladar en helicóptero, pero poco antes de las 16 horas, hacia la comuna de Ñuñoa, específicamente al Liceo Augusto Dalmar, donde junto a la ya ministra de Educación, María Paz Arzola, van a inaugurar el año escolar, digo. Cerca de las 18 horas con 15 minutos va a ser su recorrido desde San Antonio con la Alameda hasta el Palacio de la Moneda en la cápsula presidencial, acompañado también de las distintas autoridades para poder hacer ingreso al Palacio de la Moneda. A las 18:40 José Antonio Kast arriba a la Plaza de la Constitución, según la agenda de, en este caso, la dirección de la presidencia ya, y cerca de las 21 horas deberíamos escuchar su primer discurso a la nación como presidente de la República.
Gracias, María José. A ver, como mencionabas tú, hay varias actividades que siguen en el marco de este traspaso de mando, del cambio de mando, y varias de ellas van a ser en la región metropolitana, por cierto, incluido lo que tú mencionabas, el discurso ahí en La Moneda. Esto implica, y atención, porque están cerradas las estaciones La Moneda y Universidad de Chile, línea 1 La Moneda y Universidad de Chile es combinación de línea 1 y línea 3, cerradas las estaciones desde la 1:30 de la tarde, cerradas y sin detención de trenes por un cierre perimetral que es de seguridad a raíz del cambio de mando presidencial, por todas las actividades que se van a realizar ahí. Esas dos estaciones, La Moneda y Universidad de Chile, cerradas desde la 1:30 de la tarde. La apertura de esas estaciones está programada para las 17 horas aproximadamente. Eso es lo que ha dicho el metro. Ustedes ven ahí la publicación que hicieron ellos en su cuenta de X. Eso es lo que pasa, por eso están cerradas tanto la estación La Moneda como Universidad de Chile. Universidad de Chile con la combinación entre 1 y 3 también cerradas a esta hora.
Recordemos que se espera que José Antonio Kast llegue en un vehículo hasta el Palacio de la Moneda y por lo tanto haya alguna actividad, que haya adherentes a José Antonio Kast. Tiene que realizar su discurso frente a adherentes. Y recordemos que antes hay una recepción, un cóctel para 1,000 personas en el Palacio de la Moneda, eso a las 20 horas. O sea, hay una serie de actividades esta tarde del presidente en ejercicio, y por esa razón se producen todas estas cierres de estaciones de metro y perímetros de seguridad en el centro de Santiago. Y acompañado de su familia, Gabriel Boric vivió sus últimas horas como mandatario al interior del Palacio de la Moneda.
En medio de aplausos y gritos, el ahora ex jefe de Estado cerró sus 4 años de administración. Danilo Ormeño tiene todos los detalles de lo que además ha estado pasando durante la mañana y en La Moneda. Danilo, buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Una emotiva despedida es lo que concretó el ahora expresidente de la República, Gabriel Boric, en sus últimas horas que vivió al interior de la Casa de Gobierno aquí en Santiago. Horas que compartió junto a su familia, a su pareja Paula Carrasco, y también al hijo de esta, Valentín, y también al hijo, en este caso la hija de ambos, Violeta. Digo esto porque en la mayoría de sus desplazamientos, cuando ingresó al Palacio de la Moneda a eso de las 8:05 de la mañana, lo hizo justamente junto a su familia. Decimos que fue una actividad emotiva porque eran las últimas horas, eran las horas de despedida del jefe de Estado, y también parte de los gestos de agradecimiento que le entregaron los propios funcionarios de La Moneda, quienes una suerte de pasillo con banderas en mano lo despidieron en su último recorrido, en su salida e ingreso que hizo en el Palacio de La Moneda. Lo decimos a eso de las 8:05 de la mañana, con algunos minutos de retraso de cómo estaba previsto. El ahora exmandatario ingresó a La Moneda en una alfombra roja y también precedido por algunos de sus ministros, quienes fueron llegando uno a uno hasta el Palacio de la Moneda. Había un rito republicano que era importante, una tradición que efectivamente se concretó esta mañana aquí en Palacio, que era justamente las fotografías oficiales, las últimas fotografías que iba a sostener y que iba a generar en una instantánea, en una captura, el propio jefe de Estado, y que llamó la atención también a propósito de algunas declaraciones que entregó y algunos deseos para el futuro gobierno. Vamos a pasar a escuchar de inmediato cuál fue el ambiente que captaron los micrófonos en vivo de la radio de el último momento, cuando después de las fotografías el presidente Gabriel Boric ingresó por última vez a su despacho presidencial junto a su familia, se fotografió y luego en una emotiva salida, en una caminata lenta donde aprovechó también de despedirse de alguno de los funcionarios, el jefe de Estado abandonó La Moneda por última vez en la investidura que le correspondía como la máxima autoridad, jefe del Poder Ejecutivo de nuestro país. Este fue el momento, en medio también de aplausos, de gritos, presidente Boric, el pueblo está contigo, era parte de lo que, de los gritos que emitían algunas de las personas que lo esperaban afuera, en la Plaza de la Constitución. Escuchemos ese momento.
¡Es
Ese era el ambiente que se vivía afuera del Palacio de la Moneda, por calle Moneda específicamente, cuando el ahora expresidente abandonaba el palacio. Lo decíamos, fue una ceremonia que estuvo marcada por algunos gestos emotivos, de agradecimiento, de emoción, que así lo plasmó el propio exmandatario antes de abandonar la Moneda, cuando, sin responder preguntas de la prensa, emitió un breve discurso donde hizo alusión a haber sentido honor de haber representado a todos los chilenos y chilenas, y además le deseó éxito en su administración al ahora presidente de la República, José Antonio Kast. Escuchemos a Gabriel Boric.
Ha sido un orgullo gigante, gigante, el poder servir para ustedes. Como dice el adagio, gracias por tanto y perdón por lo poco. Estoy contento, estoy orgulloso, le deseo éxito al futuro gobierno, éxito para Chile, y que nuestra patria siempre esté primero antes que cualquier interés, que cualquier diferencia.
Pero no solamente su pareja y su hija acompañaron a Gabriel Boric en sus últimas horas aquí en el Palacio de la Moneda, sino también lo hicieron sus hermanos, su padre Luis también, quienes entregaron algunas declaraciones aquí antes de abandonar el Palacio de la Moneda y dirigirse hasta la región de Valparaíso. Justamente su hermano Simón Boric dijo de que estos 4 años se los recuerda con bastante orgullo, ya que dijo en todo momento acompañaron a su hermano por las luces y las sombras que vivió en sus 4 años de administración. Estas son las declaraciones de Simón, el hermano de Gabriel Boric.
Yo creo que la misión de ser presidente de la República es algo tan, pero tan importante, que requiere tanta demanda, que no se trata de si es difícil o no para la familia, simplemente que la familia tiene que estar a la altura, y nuestro rol siempre ha sido acompañarlo, y seguiremos haciendo el trato de acompañarnos en lo poco tiempo que tenía, y sabemos que ahora vamos a tener más tiempo para estar juntos.
Tomás Boric es el hermano menor de Gabriel Boric, y él también habló aquí en La Moneda. Dijo que con esto se desprenden de una suerte, de una carga, dijo, de un peso, considerando de que ellos como familia tenían que estar constantemente también al tanto de las noticias, de la contingencia, algo que su hermano Gabriel Boric siempre también tenía que estar muy atento. Esas son las declaraciones y la sensación que queda en la familia Boric ya al término de la administración de Gabriel. Escuchemos.
Siempre pendiente de todo lo que está sucediendo, es bien agotador mentalmente, más que uno no tiene ningún cargo, ningún rol como literal ni oficial. Entonces, al final, uno lo que trata de hacer es apañar al hermano, pero obviamente uno está con toda esta palestra, que lo que la gente espera de uno.
De esta forma entonces termina así la era de Gabriel Boric aquí en el Palacio de la Moneda, con emotivos gestos de despedida principalmente, donde emitió algunas declaraciones, y así también se pudo apreciar en los aplausos, en los gestos, en los abrazos, en los besos de algunos funcionarios de la Moneda, y también de los propios ahora exministros, de los secretarios de Estado que acompañaron en el gabinete a Gabriel Boric. Tomás, Katy, los voy a invitar ahora para mostrarles en vivo lo que está ocurriendo en la Moneda, porque lo contamos más temprano, prácticamente esto se ha transformado en un comedor aquí en el patio de los Naranjos. Hay 1000 invitados hoy a una cena, eso de las 20, 30 horas, y ha sido un ir y venir de trabajadores durante toda esta mañana. Después que abandonó el palacio Gabriel Boric, bueno, se ha instalado una logística importante, una amplia logística, han cambiado gran parte del patio de los Naranjos para tener una panorámica también de lo que está ocurriendo con las pantallas gigantes que se han instalado, y también acto de camaradería que se va a ofrecer principalmente de la nueva administración a cerca de 1000 invitados que están convocados para esta tarde aquí en el Palacio de la Moneda. Y de manera paralela, para ya cerrar, contarles de que algo que se había previsto y se había anunciado, que era la llegada del mobiliario para armar justamente la habitación donde va a vivir José Antonio Kast junto a su esposa, esto ya se ha concretado hoy, lo pudimos ver por Teatinos. Llegó un camión prácticamente con camas, con veladores, con muebles, con lámparas también, que va a formar parte de la habitación, la cual se ha habilitado para que entonces pueda ya vivir aquí en el Palacio de la Moneda el nuevo presidente de la República, José Antonio Kast. Katy, Tomás.
Muchas gracias, Danilo. Buenas tardes.
Buenas tardes.
con una serie de acusaciones. La izquierda perdió la mesa de la Cámara de Diputados. Jorge Alessandri se impuso en la última hora Pamela Giles, quebrando el acuerdo de todo lo que es hoy día la oposición, el anterior oficialismo.
Expresiones de molestia y gritos en el hemiciclo marcaron la instancia en la Cámara y en el Senado, y tal como se proyectaba, mucho más tranquilo, la senadora de Renovación Nacional, Paulina Núñez, se quedó con la presidencia de la Cámara Alta. Todo esto también esta mañana. Gonzalo Holguín tiene detalles. Gonzalo, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Tomás, Katy. Sí, control total de ambas cámaras por ahora. Este es el mensaje que se ha enviado entre las oposiciones, señalando que lo que se ha conseguido, el triunfo político significativo que ha obtenido el gobierno de José Antonio Kast durante esta jornada en ambas cámaras del Congreso Nacional, podría no ser duradero. Por lo menos no en la Cámara, en donde evidentemente no se logró ese acuerdo político transversal, amplio, que habría dado estabilidad a la corporación, porque ganara quien ganara la jornada de hoy, hubiese sido Pamela Giles, hubiese sido Jorge Alessandri o algún otro candidato de derecha, lo habría hecho como lo hizo, por muy pocos votos, en un clima de desazón, de mucha sorpresa. Muchos sienten traición, sobre todo por lo que ha pasado con los diputados Felipe Camaño y Jaime Mulet, en menor medida algún otro con lo de Marisela Santibáñez, que no asistió, y que hay alguna sospecha respecto de por qué no asistió. La situación en particular del diputado independiente de C. Felipe Camaño ha sido uno de los temas de la jornada, por esta acusación que lanzó públicamente Franco Parisi en su contra, y que evidentemente ha generado una batahola de reacciones, diciendo en todo caso que bien anoche, en la tarde, estábamos en conocimiento a eso de las 11, 12 de la noche, en las diversas reuniones que se estaban trabajando para ordenar a diversos sectores, de este rumor. De este rumor de que supuestamente el diputado Camaño, para votar por la derecha, para aparecer como primer vicepresidente, había pedido algo más, o se le había dado algo más, que era eventualmente un alto cargo en Banco Estado para un familiar directo. Cuestión que evidentemente vamos a pasar a repasar. Escuchamos a el jefe de bancada de la Democracia Cristiana, Héctor Barría, que es la bancada que el año 2027 podría haber llegado a la presidencia si es que se hubiese ordenado, y que evidentemente sangra por la herida de este descuelgue, con la pregunta abierta respecto de qué va a pasar con Camaño, que desde que salió electo hace 4 años en el periodo anterior, siempre ha integrado el Comité de la Democracia Cristiana. Significa que ahora se deberá ir un comité de derecha. De todo eso habla un poco el jefe de bancada de la ADC, Héctor Barría.
Pero con respecto a esa situación de que señala Franco Parisi, la verdad que no tengo conocimiento antecedente. Me quedo con lo que se visualizó, de que lamentablemente el diputado Camaño, quien ha sido respaldado en 2 elecciones por la Democracia Cristiana, no cumplió con el acuerdo. Pero todos los diputados militantes sí cumplieron, aún teniendo diferencias.
Diego Chalper lo había dicho con mucha seguridad ayer: estamos en la claridad absoluta de que la izquierda no tiene los votos. Durante la noche de ayer, junto a un equipo negociador en donde estaba José Miguel Castro, expresidente de la Cámara, el propio Jorge Alessandri, Benjamín Moreno y Diego Chalper, estuvieron trabajando diversos escenarios para ver cómo cuadrar el círculo, conseguir los votos necesarios y buscar los descuelgues que, ojo, ya estaban comprometidos. Si aquí lo sorpresivo fue que varios de los que se iban a descolgar y que llevaban meses con un acuerdo con las derechas, cambiaron de parecer y se fueron al lado del progresismo y del oficialismo, y por eso terminó siendo esto, digamos, tan estrecho como fue. Es en ese contexto que Diego Chalper se refiere al triunfo del sector en la Cámara de Diputadas y Diputados.
Yo aquí escuchaba recién un ex candidato presidencial que ustedes se recordarán que en su campaña él decía que no estaba ni con los fachos ni con los comunachos, pero parece que va a tener que corregir el dicho, porque la primera votación del Partido de la Gente hoy día fue avalar un acuerdo con el Partido Comunista.
Eso es absolutamente efectivo. La condición que pidió el Partido de la Gente es que en la mesa en que eventualmente integrara Pamela Giles no hubiese un representante del Partido Comunista, y eso se le concedió. Hablamos evidentemente en torno a la declaración de Franco Parisi, quien es la persona política que decía hacer público este rumor, este trascendido que nosotros estuvimos conversando con diversas actorías. Nosotros les podemos decir responsablemente que son varios los que anoche y temprano esta mañana creían lo que dijo Franco Parisi, que había una negociación y que Felipe Camaño había pedido harto más de la cuenta, al punto de que podía estar reñido con la ley o ser derechamente un delito. De eso les hablamos más adelante. Franco Parisi tuvo esto para decir respecto de la controversia de esta jornada.
Nosotros vamos a investigar la situación, claramente.
¿Y se creyerían?
Pero claro, la conversación que tuvimos con Pamela, sabemos que estos acuerdos de votaciones se pueden caer en cualquier momento. Lamentablemente creo que tanto Facho como Nacho están acostumbrados al pirquineo de votos, y eso le hace mal a Chile.
Sobre este punto en particular se refirió el negociador del Partido Republicano, Benjamín Moreno, que, ojo, estuvo igual en el ojo del huracán durante las últimas 24 horas, porque una de las cuestiones que su bancada le dijo que no podía entregar era la presidencia del primer año. Pero evidentemente el tema del proyecto Punta Peuco, el tema de que a la derecha se le empezó a desinflar el tema del apoyo transversal que tenía o el perquineo de votos que tenía, era una de las señales políticas para conseguir apoyo, fue ceder finalmente para un demócrata independiente una ambición que fue expresada hace muchos meses, que es que para ellos el Partido Republicano está en la Moneda, Renovación Nacional está en el Senado y a la UDI le correspondía estar en la Cámara, les parecía justo, y finalmente eso se terminó concretando. Escuchamos a Benjamín Moreno.
Bueno, la verdad es que eso no es cierto, es derechamente mentira. Creo que un ex candidato presidencial debiese ser un poco más responsable con sus dichos, y a mí lo que me preocupa es que el Partido de la Gente haya pactado con el Partido Comunista.
Al cierre escuchamos al diputado electo del Frente Amplio, Jaime Baza, a quien se refiere al tema de los acuerdos políticos. Ojo, todavía no está claro qué va a pasar con las comisiones. Uno presume que la mayoría que se ha conseguido en la mesa se va a reflejar en las elecciones de presidencia de cada comisión. Pero esa conversación sigue pendiente y la expectativa del ahora parlamentario es que de aquí en adelante se pueda tener un diálogo más de altura. Y pasemos a lo que nos convoca, que es la representación legislativa que tramita proyectos de ley y que busca beneficiar al país. Escuchamos al diputado ya asumido del Frente Amplio, Jaime Baza.
A mí me preocupa, yo creo que uno de los desafíos que debiéramos tener en este periodo legislativo es recuperar la confianza que la ciudadanía debe tener en sus instituciones de representación popular. Y en ese sentido, claro, espero que ese clima de tensión que vimos recién en el hemiciclo de la Cámara de Diputados se pueda superar.
Sí, al cierre, Tomás Katy, curioso que hablemos del Senado como si fuese un pie de página, ¿no? Lo que pasa es que fue mucho más sencillo. La segunda autoridad del país, por orden inconstitucional, digamos, la presidencia del Senado quedó en Renovación Nacional. Paulina Núñez no tuvo ningún problema para ser la presidenta del Senado, Iván Moreira no tuvo ningún problema para ser vicepresidente del Senado. La única complejidad, de nuevo, está en el progresismo, respecto de que el Partido Socialista y el PPD lideraron esta conversación y dicen haber excluido, por lo menos de esos partidos, a la Democracia Cristiana, el Partido Comunista y el Frente Amplio, y eso explica por qué se abstuvieron en las votaciones más importantes. Ahí habrá relaciones que recomponer, pero lo cierto es que solo el Partido Socialista tendrá derecho a una presidencia, y como está el naipe en este momento, pareciera ser que en la repartición de presidencias de los acuerdos administrativos de ambas cámaras, solo habrá una oportunidad en un año y a un solo partido de presidir una de las dos cámaras, que sería precisamente el Partido Socialista el próximo año, y después todo el resto del tiempo José Antonio Kast tendría mesas, tendría testeras que son afines al gobierno que acaba de comenzar sus 4 años aquí en el Salón de Honor del Congreso Nacional. Tomás Katy.
Muchas gracias, Gonzalo. Buenas tardes.
Buenas tardes.
La información está primero en Radiograma.
Da el primer gran paso a tu hogar soñado. En Banco Consorcio, te acompañamos con un crédito hipotecario pensado para tu tranquilidad. Plazo hasta 30 años, tasa fija y una cuota flexible que se ajusta a tu ritmo de vida. Simula el tuyo en consorcio.cl. La aprobación y otorgamiento del crédito hipotecario está sujeto a la evaluación y confirmación de los antecedentes al momento de solicitarlo. De acuerdo con la política comercial vigente de Banco Consorcio, infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
+56 99 200 7888.
WhatsApp BioBio. Participa y comparte.
En Scotiabank sabemos que vivimos en un mundo singular, donde no hay dos personas iguales y lo parecido es distinto, porque cada experiencia es única y repetible. Por eso la nueva banca Singular by Scotiabank celebra el valor de lo que te hace único, con nuevas sucursales, asesoramiento especializado y un nuevo nivel de beneficios y experiencias. Bienvenidos a Singular by Scotiabank, una banca para personas singularmente únicas. En Consorcio, sabemos que tu hogar guarda lo más valioso para ti. Por eso, con el seguro de hogar Consorcio cuentas con protección ante robos, incendios, sismos y más. Asegura tu hogar de manera 100% online en consorcio.cl. Tu vida más tranquila, tu vida más Consorcio. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Más información en consorcio.cl.
Pégate el salto alto con VT Maquinarias. ¿Buscas potencia, precisión y alta tecnología? VT Maquinarias es la elección. Soldadoras láser, plegadoras CNC y máquinas de corte láser que impulsan tu producción de inmediato. Visítanos en vtmaquinarias.cl o llama al más 569-9917-1017.
Ahorra comprando en Vale. Precios imbatibles en limpieza y aseo. Cloro Gel y Genix de 900 ml a solo 1,190. Suavizante Confort de un litro a solo 3,990. Insecticida Killer de 560 cc a solo 2,690. En Vale hay precios aún más bajos para comerciantes y empresas. Compra ahora en Vale.cl. Todo Santiago con despacho en 24 horas. O visítanos en cualquiera de nuestras 5 tiendas. Vale. Vale.
Crecí viendo que en esta industria hay que estar aprendiendo siempre. Por eso es clave que la minería ofrezca oportunidades para capacitarse.
Yo trabajo en un espacio que se construye con talento, eficiencia e innovación. Y en una industria que hoy ofrece múltiples oportunidades para las mujeres.
Porque seguir aprendiendo fortalece la empleabilidad futura de quienes trabajan en la minería.
Porque hoy la minería también se construye con nosotras. Por eso soy minera.
Conoce sus historias en compromisominero.cl. 2:31 p.m.
Después de más de 3 décadas, el gobierno argentino firmó el decreto, el que permite la extradición a Chile del exfrentista Galvarino a Pablaza. El traslado podría concretarse en las próximas horas después de las coordinaciones realizadas entre la Policía de Investigaciones y las autoridades trasandinas. Vamos a ampliar la información a Linde Sormó. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Katy y Tomás, ¿cómo están? Así es, la extradición de Galvarino a Pablaza a Chile es un hecho. El gobierno argentino, encabezado por el presidente Javier Milei, firmó el acto administrativo pendiente, dejando el camino despejado para concretar el traslado del exfrentista acusado como autor intelectual del asesinato del senador Jaime Guzmán. De acuerdo con fuentes ligadas al proceso, el traslado podría ejecutarse este jueves 12 de marzo, luego de que se completaran las coordinaciones entre las autoridades chilenas y argentinas. Consultada por el medio Clarín, la actual senadora argentina y ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, confirmó la decisión y sostuvo que Argentina no puede transformarse en un país que dé refugio a personas acusadas de cometer asesinatos en otras naciones. En ese contexto, recordó que durante el actual gobierno se revisaron varios casos de refugio político, entre ellos el de a Pablaza. Desde Chile ahora, el exministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, señaló en distintas instancias esta semana que el procedimiento ya se encuentra coordinado entre ambos países. Explicó que la Policía de Investigaciones ya tiene listo el operativo para viajar a Argentina y trasladar al exfrentista al país apenas se concrete esta notificación formal que habilite el traslado. Una vez en Chile, a Pablaza deberá ser presentado ante la ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago, Paola Plaza, quien es la ministra que lleva la causa. El abogado de la familia Guzmán, ¿no?, Pablo Tolosa, sostuvo que para la familia y también para la UDI, este paso es clave después de décadas de espera, ya se cumplen 35 años. Y también señaló que esperan que el exfrentista finalmente enfrente la justicia chilena por su presunta responsabilidad en este asesinato.
Y que es que el presidente de la República tiene que aceptar o rechazar lo que ha resuelto la extradición por parte de la Corte Suprema Federal Argentina. Evidentemente, tanto para la familia de Jaime Guzmán como para la UDI, este es un proceso muy largo.
Esta jornada también el fiscal nacional Ángel Valencia, en conversación con CNN, explicó que el Ministerio Público tiene una participación limitada en este caso, ya que esta investigación se tramita bajo el sistema procesal antiguo y no bajo el sistema actual penal. En ese contexto señaló que la Fiscalía no interviene directamente en la causa, aunque sí cumple un rol como autoridad central en materias de cooperación internacional y en la entrega de antecedentes cuando es necesario. Así, Katy y Tomás, tras años ya de disputas judiciales y políticas en torno a este caso, el proceso entra en su etapa final con el traslado de Galvarino a Pablaza a Chile, donde deberá responder ante los tribunales por uno de los crímenes políticos más emblemáticos de la democracia reciente.
Información precisa y plural. Radiograma.
Tu ¿Tus ahorros están quietos? Es hora de ponerlos a trabajar. Invierte con confianza 100% online y sin moverte de tu casa. Con el depósito a plazo de Banco Consorcio, haz crecer tus ahorros con una de las mejores tasas de interés del mercado. Tu vida más tranquila. Tu vida más consorcio. Simula hoy en consorcio.cl. Infórmese de las tasas disponibles en www.consorcio.cl. Depósito a plazo online disponible solo para clientes cuenta corriente o cuenta más de Banco Consorcio. Otorgamiento de cuenta corriente o cuenta más sujeto a evaluación comercial. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. En Consorcio, sabemos que tu hogar guarda lo más valioso para ti. Por eso, con el seguro de hogar Consorcio cuentas con protección ante robos, incendios, sismos y más. Asegura tu hogar de manera 100% online en consorcio.cl. Tu vida más tranquila, tu vida más Consorcio. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Más información en consorcio.cl.
Información directa.
Bio Bio, la radio.
Decidiendo que en esta industria hay que estar aprendiendo siempre. Por eso es clave que la minería ofrezca oportunidades para capacitarse.
Yo trabajo en un espacio que se construye con talento, eficiencia e innovación. Y en una industria que hoy ofrece múltiples oportunidades para las mujeres.
Porque seguir aprendiendo fortalece la empleabilidad futura de quienes trabajan en la minería.
Porque hoy la minería también se construye con nosotras. Por eso soy minera.
Conoce sus historias en compromisominero.cl.
En Scotiabank sabemos que vivimos en un mundo singular, donde no hay dos personas iguales y lo parecido es distinto, porque cada experiencia es única e irrepetible. Por eso la nueva banca Singular by Scotiabank celebra el valor de lo que te hace único, con nuevas sucursales, asesoramiento especializado y un nuevo nivel de beneficios y experiencias. Bienvenidos a Singular by Scotiabank, una banca para personas singularmente únicas.
Conectamos Chile de norte a sur.
Bio Bio, la radio.
Da el primer gran paso a tu hogar soñado. En Banco Consorcio, te acompañamos con un crédito hipotecario pensado para tu tranquilidad. Plazo hasta 30 años, tasa fija y una cuota flexible que se ajusta a tu ritmo de vida. Simula el tuyo en consorcio.cl. La aprobación y otorgamiento del crédito hipotecario está sujeto a la evaluación y confirmación de los antecedentes al momento de solicitarlo. De acuerdo con la política comercial vigente de Banco Consorcio, infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Un reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Todo lo que te interesa saber, te importa, te afecta,
lo encuentras en las cuatro ediciones diarias de Radiograma.
Bio Bio, la radio. Cobertura total.
¿Tus ahorros están quietos? Es hora de ponerlos a trabajar. Invierte con confianza 100% online y sin moverte de tu casa. Con el depósito a plazo de Banco Consorcio, haz crecer tus ahorros con una de las mejores tasas de interés del mercado. Tu vida más tranquila. Tu vida más Consorcio. Simula hoy en consorcio.cl. Infórmese de las tasas disponibles en www.consorcio.cl. Depósito a plazo online disponible solo para clientes cuenta corriente o cuenta más de Banco Consorcio. Otorgamiento de cuenta corriente o cuenta más sujeto a evaluación comercial. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Exactamente, 14 horas y 38 minutos.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.com. radiograma.cl.
Análisis y profundidad. Radiograma.
Nos hemos contado durante el día, intensas diligencias se realizan en Puerto Varas tras el baleo de un carabinero en la vía férrea cerca de calle San Francisco. El policía permanece con muerte cerebral en el Hospital Regional de Puerto Montt y el general director de la institución uniformada confirmó viaje a la zona. Nos va a contar más detalles Robinson Cárdenas. Robinson, estamos contigo.
Sí, nos referimos al sargento segundo Javier Figueroa Manquemilla, con con domicilio en la provincia de Osorno, con un hijo y casi 16 años de servicio. Este funcionario de 36 años lleva desempeñándose en carabineros desde hace 15 años y 9 meses. Todo el tiempo se ha desarrollado en la institución policial, en los servicios destinados a la comuna de Puerto Varas. Su esposa también es funcionaria de carabineros del mismo grado, sargento segundo Marisol Valenzuela Salinas. Tienen un hijo de 7 años. Este funcionario policial llegó a eso de las 6 de la madrugada hasta la línea férrea, muy cerca de la intersección con calle San Francisco. El motivo: un llamado de vecinos que alertaba de personas bebiendo alcohol y provocando desórdenes. A propósito de aquello, es que se enviaron 2 patrullas, contaba muy temprano esta mañana el general de la 10ª zona de carabineros, Jorge Valdivia. Desde una de esas patrullas descendió el sargento segundo Figueroa Manquemilla y fue recibido a disparos. Una de las primeras autoridades en conversar con la radio fue el alcalde de Puerto Varas, Tomás Gárate, quien calificó este hecho como una situación de extrema gravedad.
No puede ser que un carabinero que estaba cumpliendo su labor, su función pública de resguardar a todos nosotros, termine de esta manera. Por lo tanto, como municipalidad quiero expresar mi completo apoyo a la institución. Seguiremos, por supuesto, apoyándola en terreno, trabajando codo a codo, como lo venimos haciendo, para así resguardar la seguridad de nuestra comunidad.
Sí, evidentemente afectado el alcalde de Puerto Varas producto de esta situación compleja con la cual amaneció esta comuna en las inmediaciones de calle San Francisco y de García Moreno, considerando que de hecho la situación puntualmente ocurre en la línea férrea a la altura del pasaje 1, que tiene salida hacia García Moreno, en este denominado sitio del suceso. Ya lo adelantábamos, temprano en la mañana conversamos con el general de carabineros, Jorge Valdivia. Él relató que la llamada de un vecino provocó el despliegue policial que terminó con este funcionario herido.
Esto fue un ataque a mansalva, desde la oscuridad, por lo que se ve y por lo que declaran los carabineros inicialmente. Por lo tanto, no hay visión directa de las personas que pudieron participar del hecho.
¿Había algún llamado telefónico de parte de vecinos?
Sí, hay un vecino que alerta de esta situación, que también está siendo ubicado. Y él es que alerta de esta situación, que es una situación común y permanente en este sector. Por lo tanto, los carabineros vienen a fiscalizar y cuando ocurre este acontecimiento lamentable.
¿El funcionario portaba casco?
Sí, en el momento que vemos el cierre suceso, en el lugar está su chaleco y su casco balístico.
Elementos de seguridad que no fueron suficientes para evitar que este funcionario sea lesionado en la cabeza y se mantenga con muerte cerebral al interior de cuidados intensivos del hospital regional. Ese punto en particular fue confirmado por el general director de carabineros, Marcelo Araya, quien entregó la actualización más reciente que se ha conocido sobre el estado de salud del uniformado.
El último reporte, y la verdad que muy actualizado, es que se encuentra con muerte cerebral, pero con aún mantiene actividad cardíaca. Está en la UCI del hospital regional y por lo tanto nos mantenemos aferrados a eso. Por una parte muy preocupado y también apoyando a la familia, que en este caso se activa todo el sistema nuestro de apoyo y de bienestar. Pero por otro lado también, les vuelvo a reiterar, nuestra preocupación y nuestra ocupación va a ser buscar a estos criminales.
Quien también habló con la radio muy temprano fue el fiscal jefe en la comuna de Puerto Varas. Nos referimos al persecutor Luis Barría, quien entregó detalles de las diligencias que se han encomendado a la Brigada de Homicidios de la PDI y al Laboratorio de Criminalística de la misma institución.
No obstante que se autorizó igualmente para que personal de carabineros realice las diligencias con el fin de dar en flagrancia con el responsable de estos hechos.
Están dos equipos trabajando entonces, sí, la PDI y carabineros.
Estamos en coordinación efectivamente, tanto carabineros con la PDI, para que de manera conjunta podamos realizar todas las diligencias con el fin de dar con el resolver primero la situación en que ocurrió y dar con el paradero de los responsables de este ilícito.
¿Se busca a una o cuántas personas?
No, eso lo estamos aún recabando, se están realizando diligencias con el fin de establecer efectivamente si se trata de una persona o varias.
Bien, escuchábamos entonces al fiscal Luis Barría, quien detalla que a propósito también de la oscuridad es que no hay certezas en respecto de si habían una, dos o tres o más personas. Durante esta mañana conocimos también un relato que da cuenta de las primeras acciones que desplegaron los funcionarios policiales. Según que ha conocido la radio, el sargento primero Figueroa Manquemilla se aproximó hasta estas personas para fiscalizarlas, primero en solitario. Más atrás iba uno de sus compañeros y es este segundo funcionario policial quien lo encontró gravemente herido y activó todos los protocolos que derivaron en su traslado urgente con escolta policial hasta el hospital de Puerto Montt, lugar donde permanece. El recién asumido delegado regional, Cristian Palma, también se refirió a la situación que ha acontecido en la comuna de... Escuchemos lo que dijo el representante de La Moneda en la zona.
Recibimos de parte de la delegada saliente y de la Seremi de Seguridad la información de que interpusieron una querella por homicidio. Actualmente ya está el caso en investigación en manos de Fiscalía Regional y estamos disponibles para disponer de toda la ayuda necesaria que Fiscalía necesite para esclarecer este caso y, como dijo nuestro presidente José Antonio Kast, esperamos encontrarlo.
En estricto rigor, esta investigación está en manos de la Policía de Investigaciones, pero considerando que en flagrancia la Carabineros, en este caso, puede mantenerse actuando, se ha autorizado también que las dos instituciones policiales realicen acciones durante esta jornada, al menos hasta que acabe el periodo de flagrancia. Carabineros se mantendrá también desplegado buscando cerrar el cerco en torno a los responsables de esta lesión que mantiene grave a este sargento segundo de Carabineros en el hospital en Puerto Montt. Farián.
Robinson, ¿para qué hora está aproximadamente estipulada la llegada del general director de Carabineros, Marcelo Araya, hasta el hospital de Puerto Montt?
Sabemos que a eso de las 16 horas deberían estar arribando a la región de Los Lagos, al aeropuerto El Tepual en la capital regional. Desde ahí desconocemos cuál va a ser el itinerario, si primero se traslada al denominado sitio del suceso ubicado en Puerto Varas o si va primero al hospital de Puerto Varas, al hospital de Puerto Montt, más bien dicho, para poder conocer en primera línea el estado de salud del funcionario de Carabineros y también tomar contacto con su familia, una familia policial que además pertenecen a la región. Esa situación en particular está por definirse, considerando también que, de acuerdo a lo que se ha dado, también la ministra de Seguridad, María Trinidad Steiner, va a llegar hasta la zona para apoyar también esta coordinación necesaria para poder dar con el paradero de las personas, aclarar qué es lo que ha ocurrido y traer nuevamente el mensaje de tranquilidad hasta Puerto Varas, comuna que está sacudida fuertemente producto de esta situación policial violenta que mantiene un amplio operativo en la ciudad de Las Rosas. Se ha generado prácticamente un plan candado en las inmediaciones. Ya se ha sabido de una persona que ha sido conducida hasta el cuartel de la Policía de Investigaciones como sujeto de interés. Por lo tanto, este procedimiento permanece en desarrollo, así como las coordinaciones a propósito del arribo de autoridades nacionales a Puerto Montt y Puerto Varas.
Sí, digamos, lo que tú señalas es muy importante porque esta persona ha sido conducida. Fue enfático el general de Carabineros en la zona para señalar que no está detenida, el sujeto de interés nada más hasta ahora.
Así es. A propósito de eso, es que la imagen que se ha conocido respecto de este hombre siendo acompañado, escoltado por efectivos policiales, se muestra que no camina esposado, va con las manos en los bolsillos. Es una persona que llamó la atención de los investigadores, podría tener información valiosa que otorgar a la indagatoria, y por lo mismo es que se le ha trasladado hasta el cuartel de la PDI en Puerto Varas. En esa misma línea, desde Carabineros se ha insistido a la población puertovarina o a quien sepa información sobre el paradero de las personas que son buscadas para que puedan comunicarse anónimamente a los números policiales o a los números como el asterisco 4242 a fin de poder entregar aquella información e ir cerrando el cerco en torno a estas personas que son intensamente buscadas por Carabineros como por la Policía de Investigaciones.
Pues bien, seguiremos atentos y también, por supuesto, cuando se produzcan novedades, también las visitas del ámbito central, ¿no es cierto?, del gobierno central y también del general director de Carabineros en nuestra zona. Hasta cualquier momento, Robles.
Hasta un próximo contacto.
La radio alerta y oportuna.
Emergencia que marcó esta mañana en la zona. 3 viviendas resultaron afectadas y 4 personas lesionadas en un incendio registrado en Alerce Sur en Puerto Montt, específicamente en el pasaje Isla Chacayuta con Avenida Transversal 4, en el sector Navegando el Futuro 3. Hasta el lugar concurrieron diversas unidades del Cuerpo de Bomberos para trabajar en el control del fuego y evitar su propagación a otras viviendas cercanas. Además, se sumaron Carabineros, SAMU, SENAPRED y SAESA. El primer comandante de bomberos de Puerto Montt, Roberto Angulo, informó entregando un balance de la emergencia.
Al momento hay 3 viviendas afectadas, 4 personas que están lesionadas, atendidas por SAR Arepe y personal SAMU, 3 civiles y un bombero. Sí, una descarga eléctrica por la línea costada. Se dio SAESA que viene en tránsito al lugar. Está por personal SAR Arepe en revisión y va a ser derivado aparentemente al hospital Puerto Montt.
Según explicó Angulo, la cercanía entre las viviendas facilitó la propagación del fuego, aunque finalmente la emergencia pudo ser contenida por los diferentes equipos bomberiles.
En Clínica Puerto Montt, H Salud, cuidamos tu salud y tu tiempo. Visita una de nuestras modernas unidades de toma de muestras de laboratorio y obtén resultados rápidos y confiables. Estamos ubicados en Panamericana 400, Paseo Cardonal Strip Center, Mall Paseo Puerto Varas y ahora también en el Mall Paseo Chiloé. Clínica Puerto Montt, líderes en la región. Conócenos en clinicapuertomont.cl.
Si viajas hacia Argentina por el complejo fronterizo Cardenal Zamoré, recuerda, para los trámites en control aduanero debes presentar cédula de identidad del propietario o de persona autorizada, padrón del vehículo, si no viaja el propietario, un permiso notarial. Un mensaje de la Delegación Presidencial Provincial de Osorno.
Nuestro compromiso es contigo. Somos independientes.
Y se concretó el traspaso de mando de gobierno en la región de Los Lagos. Con lágrimas dejaron el cargo las autoridades del gobierno de Gabriel Boric e ingresaron con un cuadro de José Antonio Kast, el equipo del nuevo mandatario. Está en el Centro Administrativo Regional para contarnos más detalles de lo que ha sucedido hoy en ese lugar. Damari Suyabre, hola Damari.
Marian, así es. Durante esta jornada dejó la delegación regional Paulina Muñoz, quien fue esperada por cada uno de los seremis con quien sostuvieron durante temprano una ex seremis a esta altura, una reunión a eso de las 10:30 de la mañana. Vamos a escuchar el ruido ambiente del momento en que Paulina Muñoz, ex delegada regional, salió de las oficinas, siendo ampliamente aplaudida por quienes trabajaron con ella en el gabinete regional.
¡Bravo!
de los ojos. Salió Paulina Muñoz de sus oficinas, agradeció también a cada uno de los funcionarios que estaban en el lugar. Pero para contar un poco también de cómo fue la jornada. Habían sentimientos encontrados, primero que todo por lo ocurrido en Puerto Varas. Recordemos que la ahora ex seremi de seguridad se trasladó incluso hasta el hospital regional para poder conocer de la situación. Fue parte también de lo que marcó las primeras horas. También se refirió de eso en su momento la delegada regional, quien había señalado y anunciado también las acciones que iban a tomar. Fue posteriormente a eso de las 10:30 cuando sostuvieron reuniones con los ex-seremi en el Salón Azul. Realizaron una despedida, reconocimientos entre ellos y también abordaron cómo fue el trabajo. En esa línea también consultamos a la exdelegada Paulina Muñoz respecto de las directrices de cómo creen que tienen que avanzar en el próximo gobierno, las principales políticas públicas y cómo también fue el traspaso de mando. Vamos a escuchar sus declaraciones.
Bueno, hemos sostenido un traspaso de mando importante para nuestra región de Los Lagos. Hoy día asume el delegado presidencial regional Cristian Palma, a quien deseo todos los éxitos. Como muy bien dije, hace algunos momentos nos necesitamos en nuestra región de Los Lagos, necesitamos seguir cuidando a sus habitantes, necesitamos también seguir trabajando porque nos importa mejorar la calidad de vida de cada uno de ellos. Así que seguimos también desde un espacio distinto, colaborando. Vamos a ser críticos cuando se requiera.
¿Quién también entregó declaraciones, entendiendo que la cartera que deja va a ser una de las más importantes también para el futuro gobierno, fue la ex seremi de seguridad Patricia Rada, quien señaló y se refirió también a las principales políticas públicas que se deberían continuar y reconocer del anterior gobierno?
Bueno, yo creo que es muy importante reconocer de que se dejan establecidas líneas de trabajo con acciones concretas al alero del Plan Regional de Seguridad Pública, Prevención del Delito y Acción Rural, pero también el Plan Regional contra el Crimen Organizado, que tiene compromisos interinstitucionales de acciones concretas y con metas específicas a nivel regional. Creo que ese es un elemento que va a permitir ya a las autoridades que les toque asumir tener una línea de trabajo a seguir que está hecha desde la evidencia, desde los elementos técnicos que trabajan en materia de seguridad. Tenemos también un centro de entrenamiento de operaciones especiales policiales a punto de inaugurarse acá en la Escuela de Formación de Carabineros.
Todo esto ocurrió cerca de la 1:00 p.m. A ese horario más o menos fue cuando ya estaban 1:30 más o menos que salieron las ex autoridades. Cerca de una hora se mantuvieron al interior de las oficinas de la delegación regional el nuevo delegado Cristian Palma, junto también a su equipo de gabinete, puesto que fue con ellos con quienes llegó. También con parte del equipo de la diputada Claudia Reyes también que arribó al lugar. Como les comentábamos, ingresaron a las oficinas con un cuadro del actual presidente José Antonio Kast, cuadro que ya fue colgado en las oficinas de la delegación regional junto a los cuadros de las ex delegadas que también están ya colgados, cada uno de ellos con los periodos correspondientes de los que estuvieron. También se refirió posteriormente a su llegada el delegado Cristian Palma sobre la situación que abordarán como gobierno, señalando que lo ocurrido durante esta mañana en Puerto Varas justifica este gobierno de emergencia, que lo que buscará es dar prioridad a la seguridad para poder disminuir principalmente la sensación que tiene la ciudadanía de sentirse desprotegida. Desde ahí entonces señalaron que están trabajando con el Ministerio del Interior, atentos a los primeros lineamientos que se tengan acá en la zona respecto precisamente de todo lo que tenga relación con materia de seguridad. Ahora viene una de las consultas que se ha hecho principalmente es la llegada de las nuevas autoridades, porque en efecto Cristian Palma no llegó acompañado de quienes asumirán en las delegaciones provinciales o en las seremías, puesto que aún se desconoce el mandato. Vamos a escuchar las declaraciones del mismo cuando le consultamos. ¿Qué va a pasar con los delegados provinciales?
El tema de los delegados ya está en manos del gobierno interior. Están los mejores nombres, ya están en carpeta y están trabajando para dentro de ellos tener...